Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión de la Comisión Federal de Competencia Económica, el día 6 de febrero de 2014. Estamos todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo. Inicio la sesión leyendo el orden del día. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 23, 30 y 31 de enero de 2014. Segundo punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Liberty Mutual Group Inc. y Grupo Valores Operativos Monterrey SAFI de CB, asunto CNT 139-2013. Tercero, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Servicios y Distribuciones Constructa SADCB y Kerstners Investment Palmilla Inc., asunto CNT 141-2013. Cuarto punto en el orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Sumitomo Corporation e Hiroshima Aluminium Industry Co. Limited, CNT 144-2013. Quinto y último punto del orden del día, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Textron Inc. y Beach Holdings LLC, asunto CNT 005-2014. ¿Alguien quisiera agendar otro punto? Bueno, pues entonces si no hay nada que agregar a la agenda del día de hoy, inicio desahogándome. Iniciamos por el primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 23, 30 y 31 de enero de 2014. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Comentarios que hayan sido atendidos? ¿Comentarios que haya que adicionar?
Yo tengo un comentario en general sobre las actas. Y es que hay algunos asuntos en los cuales asuntos que han sido multados o condicionados, en los cuales hemos tratado de que en el acta quede registrado el acuerdo tal y como queda en la resolución definitiva. Y todavía las resoluciones andan por ahí circulando y se le están haciendo modificaciones. Entonces, yo no tengo problema con el acta del 23, porque creo que es la que la resolución está más madura. Pero también quisiera saber si ya no se va a hacer ninguna modificación a la resolución.
Yo sí preferiría que la del 23, pues esperábamos a ver cómo quedó ya esa resolución.
Porque... La del 30 tiene el detalle que fue la que se condicionó a ajustar la cláusula de no competir la semana pasada. Fue un comentario que envié hace un rato, porque me di cuenta que en el texto de la resolución hay una contradicción, porque por un lado dice se autoriza condicionada y por otro lado dice no se autoriza. Entonces creo que hay un tema de redacción que hay que resolver, que no es menor, ¿no?
Loco.
Que no es menor. Uh-huh. Y del acta del 31, del pleno extraordinario, yo propondría que cuando autorizamos algún texto como el que autorizamos en esa ocasión, se anexara al acta, para que quede claro cuál fue el texto que se autorizó y que después se publicó, ¿no? Porque el acta simplemente dice se autoriza el texto que se sometió a discusión, pero no dice cuál es el texto. Entonces, para evitar ahí alguna divergencia entre lo que sale publicado en el diario oficial y lo del acta, yo propondría que se anexara.
Me parecen todas buenas propuestas. ¿Quién estaría a favor de lo que propone el comisionado Núñez? Bueno, entonces con respecto a este punto, ninguna de las tres actas quedan aprobadas. Revisaremos todos otra vez la del 23, la del 30 y anexaremos el texto que se publicó, la del 31, para que se apruebe todo, se firme y en su caso se apruebe.
Perdón, creo que la del 23 no había problema.
Sí, pero
también
es que está la de la resolución esa del caso, que creo que era una sanción. Y a mí no me queda claro, pues, de que parece que
la redacción está coincida con él.
Pues, pero yo creo que me vale la pena pues estar al 100% seguro.
No, es para cotejar.
Que corresponde la resolución con cómo está plasmado aquí en el asunto.
Está bien. Bueno. Entonces, pasamos al segundo punto del orden del día. Presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Liberty Mutual Grupo Inc. y Grupo Valores Operativos Monterrey SAPI de CB. Es el asunto CNT 139-2013. Y le cedo la palabra al comisionado ponente, Jesús Ignacio Navarro Serrano.
Muchas gracias. Esta concentración se está tramitando bajo el expediente 139-2013. Y la operación consiste en la adquisición por parte de Liberty Mutual Group, conjuntamente con sus filiales y subsidiarias, se las denominará Liberty, a través de Liberty Surety México SDRL, de CB, y otra sociedad que adquirirá el 100% de la participación del Grupo de Valores Operativos Monterrey, que tiene en el capital social de Primero Fianzas SADCB y Servicios Valores Operativos Monterrey SADCB. La operación permitirá a Liberty participar en el negocio de fianzas, donde actualmente no participa directamente en nuestro país. Por otra parte, el Grupo Valores Operativos Monterrey se enfoca a seguros de daños en los ramos de automóviles, incendio, terremoto y otros riesgos catastróficos y responsabilidad civil, porque las fianzas se encontrarán ya fuera de su enfoque principal. La compradora Liberty es una subsidiaria indirecta de Liberty Mutual Holding Company de Estados Unidos, que es una institución que agrupa compañías de seguros y fianzas que operan en más de 18 países. Es una empresa muy grande a nivel mundial. El grupo actualmente no participa directamente en el negocio de fianzas en México. A través de dos empresas subsidiarias de este grupo se encuentran inscritas en el registro de reaseguradoras extranjeras, y entonces participan en el negocio de reaseguramiento y reafianzamiento. Adicionalmente, Liberty participa indirectamente con el sindicato Lloyd's en reaseguro de seguro para daños en México. El vendedor es una sociedad mexicana que es tenedora de acciones de todas las subsidiarias de un grupo, entre las cuales incluye a Primero Fianzas, a través del cual ofrece diferentes productos de fianzas como de fidelidad, judiciales, administrativas y fianzas de crédito. Además, este grupo tiene otras dos empresas, Primero Seguros, Primero Promotora de Ventas y Primero Servicios de Administración, de los cuales no forman parte de esta operación. El mercado relevante en esta transacción es el mercado de fianzas. Actualmente Liberty no participa en este negocio en México de manera directa, por lo cual no existe traslape entre las actividades de las sociedades adquiridas y las compradoras. Sin embargo, hay dos sociedades de Liberty que ofrecen reaseguro y reafianzamiento en México. La participación que tienen en este mercado de reaseguramiento y reafianzamiento, lo cual consideramos que no puede haber problemas de competencia a través de ninguna relación vertical que pudieran tener eventualmente al tener la afianzadora. La operación incluye una cláusula de no competencia. Creemos que el tal cláusula cumple con los objetivos, con las condiciones normales de la comisión, aunque viendo algunos comentarios de algunas comisionadas coincido en que pudiera mejorarse la redacción que tiene la cláusula de no competir. Antes de pasar ese tema, déjenme mencionarles que el seguro de caución todavía no se implanta en México, sino surge a raíz de la reforma a la Ley de Instituciones de Seguros, y va a empezar a operar a partir de abril del siguiente año. Estuve tratando de entenderle qué significaba seguro de caución y, pues, la verdad no llegué muy lejos, porque en términos del objetivo final parece casi indistinguible de una fianza. Sin embargo, el armado atrás en el back office sí tiene muchas diferencias. La diferencia principal que yo encontré es que una fianza está atada directamente a un contrato, es subsidiaria de un contrato, no puede existir de manera independiente, y el seguro sí puede existir de manera independiente. se parece muchísimo a lo que sería un CDS en la parte financiera, un Credit Default Swap, en el cual tú te aseguras respecto al riesgo de incumplimiento del pago de un bono, por ejemplo, ¿no? En el mundo existe como 10 veces más CDS que bonos físicos, ¿no? O sea, está tan disociado el asunto que pueden existir más de los que el objeto principal sobre el cual se está asegurando vincula, ¿no? Lo cual no puede suceder en una fianza que tiene que estar obviamente vinculado directamente a un contrato. Eso fue lo máximo que entendí. Para efectos de nosotros, lo relevante es que sí es un sustituto muy cercano en términos del cliente de una fianza. Por lo cual, y la ley también así lo considera, que lo pone, lo agrupa en páginas similares en la redacción de la ley, y además la autorización de estos viene casi casi ligada de manera automática entre uno y el otro. Entonces, dado que no existe este producto, pero que va a existir a partir del año que entra, y hay una redacción muy desafortunada que yo al principio no sabía si decir nada al respecto, pero ya pensándola mejor, sí propondría autorizar la transacción, pero corrigiendo la cláusula de no competencia. La cláusula de no competencia básicamente trae tres segmentos en la cual dice que está mal redactado. Considerando lo siguiente, si está mal redactado, pues nos agradecerán decirles que lo cambien para que sí esté bien redactado. Y si no estaba bien redactado y lo hicieron, si era la intención original, pues entonces la cláusula es excesiva, entonces que se les condicione, porque se amplía mucho la esfera del producto el cual se está imponiendo la cláusula, entonces se propondría que se condicione la cláusula a que se restringe.
Gracias, comisionado Navarro. ¿Alguien tiene algún otro comentario o quiere hacer un comentario?
No, yo más bien quisiera preguntar, es que no me quedó claro en dónde está mal redactado la. ¿Cuál es la propuesta de?
La propuesta es adicionar en las.
Nada más quería esa aclaración.
Digo, no sé, comisionado, si quieres.
No, tú adelante.
Digo, yo sería el. Digo, a mí me dio la impresión, digo, no sé qué objetivos tengan los agentes de poner una redacción tan poco clara, ¿no? Y oscura. Sin embargo, eso lleva. La impresión que me da es que si no es clara, pues si no es claro qué es lo que se intenta con una cláusula de no competir, pues va a quedar sujeto a la interpretación que ellos les den ya después del acto, digamos, si la dejáramos pasar así. Y yo creo que eso pues no debe ser así, ¿no? Por otro lado, la explicación que ellos dan es como una explicación muy concreta hacia un subconjunto muy específico de tipo de seguros que, según ellos, yo sí estoy de acuerdo en que pues son, tienen una finalidad pues muy parecida desde la perspectiva del posible adquirente, aunque ahorita la caución no existe, ¿no? El seguro de caución no existe. Y entonces dan toda una explicación. Y sin embargo, la cláusula es más general. Seguro, yo creo que eso es inaceptable, ¿no? Es inaceptable por los dos motivos. Uno, porque pues obviamente abarca mucho más de lo que es el objeto de la transacción, de lo que se está comprando, se puede decir. Y dos, porque no está justificada, ¿no? Y yo creo que no nos corresponde a nosotros tampoco andar justificando las cosas que los agentes presentan, pues entonces yo creo que en seguimiento con algún comentario que había hecho el comisionado Núñez en sesiones previas de este pleno, yo creo que en la medida que vamos nosotros también resolviendo, ¿no? Aunque tenemos una tarea ahí con pues estos y está en, como trabajo, se puede decir, a muy corto plazo para esta comisión, el ir clarificando este tipo de cuestiones a través pues, de las guías y formatos ahí que correspondan. Pero yo creo que también a través de las propias resoluciones que vamos dando, pues también los agentes y sobre todo los consultores que utilizan los agentes pues van a ir entendiendo, yo creo, esto, ¿no? Y yo creo que sí procede pues este comentario que hace el ponente en el sentido de que procede que se ajuste esa cláusula, o yo no sé cuál sea la relación, se autoriza, pero siempre y cuando, y la cláusula que por el tiempo que lo están planteando y todo eso, digo, y antes que eso, pues yo estaría de acuerdo también con el hecho de que se autorice la transacción sujeto a esta condición.
Sí, bueno, respecto a los efectos de la concentración por sí misma, yo no veo alguna posibilidad de afectación a la competencia. Respecto a la cláusula de no competir, yo creo que hay un problema, como bien dijo el comisionado Navarro. Como dice el comisionado Contreras, yo creo que es inaceptable, puesto que el negocio adquirido es un negocio de fianza. Y esto también aparece en el cuarto inciso, ¿no? Entonces yo creo que debería de ajustarse esos dos incisos para... En el tema del seguro de caución, hay una historia, porque hubo un caso hace un par de años que se vio en el expediente CNT 071-2012, donde se presentó una cláusula similar. En aquel entonces los promoventes pretendían que también... Entonces, yo no me siento con capacidad de decir el día que entren al mercado los seguros de caución van a ser distintos de las fianzas. Pero lo que yo creo es que los particulares no nos presentaron una argumentación sólida. Y sin más argumentos, pues me parece que estaríamos nosotros supliéndoles a ellos la argumentación que era responsabilidad de ellos. En cualquier escenario, yo creo que la repercusión es menor, porque por la duración de la cláusula de no competir y la entrada en vigor de la modificación legal, el periodo restringido serían unos cuantos meses. Pero, le repito, a mí no me siento cómodo con que no nos traigan una argumentación detallada. Entonces, en esos términos, yo creo que la operación se debe condicionar al ajuste.
No, gracias, comisionado. Entonces, nomás para estar claros, las personas que han hasta ahorita alzado la voz sobre este tema, todos estarían de acuerdo en autorizar la operación. Estoy queriendo resumir para luego continuar con la discusión. Sujeto a restringir o corregir la cláusula, y hay un, digamos, ¿alguien más? ¿Alguna opinión?
Sí.
Comisionado Moguel.
A ver, bueno, yo creo que no hay ninguna, por de mi parte, no hay ninguna preocupación por la concentración en sí. A mí me preocupa el comentario del comisionado Javier Núñez, porque a mí no me queda claro qué tanto es responsabilidad de los agentes económicos y qué tanto es responsabilidad de la comisión solicitar este tipo de información cuando las cuestiones no están claras, ¿no? Con independencia de que en su momento hubiera notificado, ¿no? Entonces, esa cosa me preocuparía más, porque parece que no me da la impresión de que estamos fallando en la comunicación entre Pleno, Secretaría Ejecutiva y particulares, porque esta es una cuestión que ha venido reiterando, según yo recuerdo, es la quinta, sexta o séptima discusión que tenemos sobre una cláusula, en donde ni siquiera las aclaraciones que se estimen pertinentes se han hecho. Y entonces, a mí eso de la comisión, digámoslo, hacia el particular.
O sea, no,
yo espero que esto venga o se resuelva con lo que se está trabajando en materia de concentraciones. Ahora, yo diferiría de que no son sustitutos. Por ejemplo, yo leo el artículo 17 de la ley de instituciones de seguros y fianzas, y dice: los contratos de seguro de caución y de fianzas serán admisibles como garantía ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, en todos los supuestos que la legislación exija o permita constituir garantías ante aquellas. Entonces, si bien puede haber diferencias, a mí no me... O sea, como que tengo la duda de si un producto no es sustituto por la manera en que se hace. Porque si son distintos el modo de hacer ese producto al final, entonces no son sustitutos por el modo de hacerse, y me parece que quisiera asimilar el ¿cómo se llama?, el argumento que se ha dado aquí a ese punto. Es decir, son distintos, y si son distintos, tienen diferente forma de operarse, sí, pero sirven para un mismo fin. Entiendo el punto de que sería como cuestionable determinar en este momento si puede ser sustitutos por el precio, que hubiera una diferenciación de precio, pero en general, como sirve para garantizar, la fianza también puede garantizar un ¿cómo se llama?, no solo el incumplimiento de una obligación, sino los daños y perjuicios que se causan con otro. Pemex, por ejemplo, celebra muchos contratos en donde exige una fianza como garantía, simplemente para reparar el daño que se causa. Y finalmente, a mí me parece que el último párrafo, a mí en lo personal, me disipa toda duda. Entonces, me parece, entiendo que pues luego los abogados son muy complicados en la redacción de sus contratos, pero
Coincido con
la apreciación. Entonces, me parece que el punto 5.
Unánime.
El 5.8 lo aclara. Y entonces, yo más bien que considerar de que cambiarla, yo diría, o en la resolución, si existe esta preocupación, es que la comisión la entiende en este sentido. Y se acabó. Eso es mi apreciación. Por lo tanto, yo me inclinaría más por aprobar la concentración sin ninguna otra restricción.
Yo, en mi análisis preliminar que envié, establezco que estoy de acuerdo en términos de la concentración como tal. Y sí, identifiqué estos temas que se incluye en la cláusula de no competencia. Como dice el comisionado Moguel, puede ser un tema de interpretación de los abogados, pero yo sí estuviera más tranquilo si nosotros como comisión damos pie a que no haya este tipo de interpretaciones, sino que se establezca claramente. Entonces, yo coincido con el comisionado Contreras en que la interpretación, pues nosotros tendríamos que evitar abrir mucho la puerta y dejar a interpretaciones posteriores, y mejor establecer cuáles son los principios que la comisión ve aceptables para aprobar o no una concentración. Por el otro lado, en base a los comentarios, a análisis preliminar del comisionado Núñez, estuve analizando con mi oficina si existe estos dos instrumentos son sustitutos. A mí no me queda muy claro que sean sustitutos perfectos. Independientemente de la forma cómo se contratan, cuántas son las partes, etcétera, etcétera. A mí lo que traté de buscar es que si al conjunto de actividades a las que se puede aplicar un seguro de caución es el mismo conjunto de actividades que se puede ejecutar una fianza. Lo primero que me surgió la duda fue que, por ejemplo, en las fianzas penales, judiciales, que es una de las actividades en las que está autorizada las empresas, si es su sustituto el seguro de caución. En unas fianzas penales, según a mi entender, no se puede sustituir por un seguro de caución. Entonces, en ese sentido, no hay una sustitución. En el conjunto de fianzas hay una actividad que se sale de este conjunto de actividades que puede ser aplicable el seguro de caución. Entonces, el término de sustitución, yo lo entiendo. Yo creo que eso fue la base del argumento que se hizo en la solicitud de concentración, que en los casos en donde se aplica fianza para contratos sí son sustitutos, pero hay casos en los que a mi parecer no son sustitutos. Y en el caso de los instrumentos financieros, hay muchos instrumentos financieros que salen día con día, que aquí se tiene pensado que van a utilizarse para una cosa y posteriormente se utilizan para algo que ni siquiera no tenemos en ese momento el entendimiento para saber que se utilizó para otro aspecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí existe un riesgo de considerar que son el seguro de caución y de finanzas se apliquen para algunas actividades, y en base a ese riesgo, yo considero que sí debería de ser la autorización de la comisión a esta concentración, pero bajo la restricción o de que
gracias, comisionado Martínez Chong.
Yo estoy de acuerdo con el comisionado Martínez Chong.
Voy a someter a votación. Digamos, me voy a ir paso por paso, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a autorizar la concentración? Sin sujetarlo a nada, sino simplemente mencionar que la comisión entiende que la cláusula. ¿Quién estaría a favor de que se autorice la operación restringiendo o corrigiendo cláusula? Con 3 votos. ¿Quién estaría a favor de autorizar la concentración suscribiendo o corrigiendo la cláusula? Entonces, con 4 votos a favor, se autoriza la concentración pidiendo que se corrija o se restringa. Con voto minoritario del comisionado Núñez, del comisionado Castañeda y del comisionado Martínez Chong.
Y yo creo que vale la pena aclarar que el sentido de la minoría, porque eso enriquece, yo creo, el sentido de la minoría era...
Estamos en el tercer punto del orden del día. Presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre servicios y distribuciones Constructa SADCB y Kirchner's Investment Palmilla Inc. Es el asunto CNT 141-2013 y le cedo la palabra al comisionado ponente Martín Moguel.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una operación en donde la parte vendedora es Kirchner Investment Palmilla, que es una sociedad constituida en las Bahamas y que forma parte de un grupo hotelero Kirchner International controlado por Kirchner International Holding. ¿No? El grupo se dedica a desarrollar y operar centros turísticos, casinos y hoteles de lujo en lugares como Bahamas, México, Mauricio y las Malvinas, Dubái. La parte compradora es Constructa, que es Servicios y Distribuciones Constructa SADCB, que es una sociedad mexicana que se dedica a los servicios turísticos. Pertenece al Grupo Corporativo Activos Turísticos de México, SAPTI, de CBE, el cual participa en proyectos inmobiliarios hoteleros en operación, planeación y negociación en territorio nacional. El objeto de la transacción es la sociedad Palmilla, que es una sociedad estadounidense que detenta varias subsidiarias mexicanas que se encargan de administrar y operar el hotel The One and Only Palmilla, ubicado en Los Cabos, Baja California Sur. A través de estas subsidiarias, una vez que adquiera, se realiza esta operación, el dictamen señala que el mercado relevante es la provisión de servicios hoteleros, diferenciada por categorías con una dimensión geográfica local, poniendo el escenario, lo entiendo yo, más adverso a la competencia, que sería circunscribir a esta situación local, pero dado que la compradora no maneja hoteles en esta circunscripción, por lo tanto no hay ningún problema de competencia en el sentido de que se autorice la operación y adquiere este hotel en Palmilla.
Muchas gracias, comisionado Modell. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera hacer sobre la ponencia o el dictamen? Entonces procedamos a la votación. ¿Quién estaría a favor de la ponencia que coincide con el dictamen en términos de autorizar la operación?
A favor.
Queda aprobada por unanimidad, secretario ejecutivo. Pasemos entonces al cuarto punto del orden del día. Presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Sumitomo Corporation e Hiroshima Aluminium Industry Co. Limited. Es el asunto CNT 144-2013 y le cedo la palabra al comisionado ponente Benjamín Contreras.
Muchas gracias. La operación notificada es la adquisición por parte de Sumitomo Corporation, de aquí en adelante Sumitomo Corporation of America, de aquí en adelante SCOA, y Sumitomo Corporation México, SADCB, SCMX, de aquí en adelante. Adquieren un porcentaje en el capital social de HAL Aluminium SADCB, de aquí en adelante AM. El fundamento jurídico para la operación es el artículo 20, fracción 2 de la Ley Federal de Competencia Económica, y el procedimiento de resolución es el artículo 21 de la misma ley. Actividades del grupo adquirente es Sumitomo es una sociedad pública japonesa comercializadora de servicios integrales a nivel mundial. Desarrolla sus actividades en medios de comunicación, 2, recursos minerales, energía y química, 3, transporte, 4, productos metalúrgicos. SCOA es una sociedad estadounidense dedicada a la venta y distribución de acero y otros productos. SCMX es sociedad mexicana dedicada al comercio general de metales y químicos, así como a la inversión en negocios dedicados al tratamiento de aguas residuales y piezas automotrices y neumáticos. Las actividades de la empresa objeto, ALM, sociedad mexicana dedicada a la fabricación y venta de productos hechos a base de fundición de aluminio para motores y transmisión de autopartes. AI, controladora, objeto, sociedad japonesa dedicada a la fabricación y venta de productos hechos a base de fundición de aluminio. Digo, ya como comentarios aquí, ya para hacer esto más breve, coincido con el dictamen en el sentido de que las empresas, tanto, producen la que adquiere y la adquirida, producen componentes que difieren, que no son actualmente sustitutos entre sí, están destinados a distintos usos y partes. De hecho también a distintos clientes, ¿no? Ahorita y por el momento de corto plazo se puede decir pues no son sustitutos por el lado de la demanda, Y aunque se señala que hay flexibilidad, ¿no?, en los procesos de producción, de alguna manera pues los insumos que están utilizando son totalmente distintos, también la producción es de distinta naturaleza, y entonces considerando que el mercado de autopartes también presenta bajos costos de transporte respecto al precio final de venta, así como la facilidad de transporte de los mismos, y que los principales clientes de ALM son empresas internacionales que fabrican sus productos en diversas partes del mundo, entonces pues se concluye en coincidencia, como señalo con el dictamen, pues de que los mismos clientes tendrían la capacidad de contrarrestar pues una posible elevación unilateral en precios, entonces en este sentido no se ve que existan riesgos al proceso de competencia, y en este caso por mi recomendación a este pleno es autorizar la operación notificada.
Muchas gracias, comisionado Contreras. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este ponencia o sobre este dictamen? ¿Quién estaría a favor de la ponencia en términos de autorizar la concentración?
A favor.
Aprobado por unanimidad, secretario ejecutivo. Pasemos entonces al quinto y último punto del orden del día de hoy, que es presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Textron Inc. y Beach Holdings LLC. Es el asunto CNT 005-2014 y le cedo la palabra al comisionado Alejandro Castañeda.
Muchas gracias, Hanna. Como mencionaste, el expediente CNT-005-2014 y la concentración entre dos empresas dedicadas, entre otros, una de ellas, entre otras actividades, a la aeronáutica. Por un lado tenemos a Textron, que es la sociedad compradora, que es una sociedad pública estadounidense dedicada a los segmentos de negocio de aeronaves, helicópteros, equipo militar, proveedor de industria automotriz, vehículos de golf y herramientas, y financiamiento. Por otro lado, tenemos el objeto, que es Beach Holdings LLC, sociedad pública estadounidense dedicada al diseño, construcción y soporte de aeronaves privadas, militares y corporativas. La operación consiste en la adquisición por parte de Textron de las partes sociales de Beach a nivel mundial y, como consecuencia, la adquisición indirecta de sus subsidiarias mexicanas Beach México, Beach International y Beach Services. La operación, ya que acumula más del 35% de las acciones de agentes económicas con ventas anuales que actualizan la fracción 2 del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo tanto tenía que ser notificada. El dictamen analiza las actividades principales de Beach y sus afiliadas, así como las de Textron, y encuentra que existe coincidencia en las actividades en la fabricación de aeronaves de un pistón y también en la fabricación de aeronaves de misión especial. Ninguno, entonces existiría sustitución en estos dos tipos de productos, pero en ningún otro tipo de actividad, el dictamen nos indica, hay sustitución por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, la nota de alcance por parte de la Secretaría Ejecutiva de fecha del 4 de febrero del presente año, se informa que para cualquiera de las partes que comience a producir un tipo de aeronave diferente que sea comparable con las otras aeronaves que producen, se requeriría tiempo y una inversión significativa para desarrollar y diseñar dicha aeronave, así como establecer una nueva línea de producción y lanzar el producto al mercado satisfaciendo los criterios regulatorios apropiados, por lo que no existe sustitución por el lado de la oferta. Entonces, en conclusión, se identifican dos mercados en los que existen coincidencias, uno de aeronaves de un pistón y de misión especial. Y al respecto, el dictamen nos dice que para 2012 Textron vendió 3 unidades en México, mientras que Beach no vendió ninguna. Por lo anterior, se concluye que no existe coincidencia en México.
Dado lo anterior, si bien existen mercados a nivel mundial en los que Textron y Beach coinciden, no es el caso para México, por lo que se indica que la transacción no modificará la estructura del mercado de comercialización de aeronaves de un pistón ni de misión especial. El dictamen sugiere autorizar la concentración. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tengo algunos comentarios. El primer comentario que tengo es, mi primera preocupación es respecto al impacto de los mercados afectados. En el dictamen se dice que no existen problemas de competencia en México, pues para 2012 las ventas de aeronave por parte de los promoventes en México fueron mínimas. Sin embargo, como indica el dictamen, los mercados son internacionales, dado que no existen barreras a la importación de los productos relevantes, por lo que el análisis debería ser internacional. En general son mercados donde se venden muy pocas unidades a nivel mundial. Sin embargo, si un consumidor mexicano quiere comprar una aeronave, no vea las empresas que hay en México, contempla y le afectan las opciones que hay a nivel internacional. Entonces, aunque se vendan tres en México, pues es un poquito como la idea de los mercados contestables, ¿no? Aunque no estén en tu industria, ahí están siempre presentes y afectan lo que tú vayas a hacer, y es un poquito la idea que yo quiero expresar al pleno, ¿no? Para tomar en cuenta este problema de la dimensión internacional, se rastreó lo dicho por la Federal Trade Commission. Sin embargo, el área de concentraciones nos indicó que las partes manifestaron que ya habían notificado a la Federal Trade Commission hace más de un mes, pero que hubo algunos problemas de procedimiento y se desistieron, y hasta la fecha no han vuelto a ser notificadas. Es decir, la fusión a nivel internacional, en particular a nivel de la Federal Trade Commission, no ha ocurrido todavía. Por otro lado, debemos tomar en cuenta que en uno de los mercados relevantes, en particular las aeronaves de un pistón, la participación de mercado a nivel mundial de las dos empresas que quedarían juntas ahora, sin embargo, para el otro mercado no hay información. Pero por otro lado, en el expediente se identifican diversos competidores importantes a nivel mundial, pero sin embargo sí me hubiera gustado una dimensión mundial del análisis, porque aunque no compremos, pues algún día podemos querer comprar y nos gustaría tener un mercado competitivo, ¿no? Sin embargo, hay un punto importante que debe tomarse en cuenta y que va a favor de autorizar la concentración, que es que Beechcraft en el 3 de mayo de 2012 entró en procedimiento mercantil mediante el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, mismo del que salieron el 15 de febrero de 2013. No obstante, según información del expediente, sigue operando con pérdidas. Entonces estaríamos a lo mejor ante esta historia que hay siempre en concentraciones de una empresa, una failing firm, ¿no? Es potencialmente ese caso, ¿no? En conclusión, la operación, si bien no cuenta con la información clara y suficiente, dimensión geográfica bien definida, barreras a la entrada, participaciones, etc., con base en la información pública disponible, es viable descartar posibles afectaciones a la competencia. Entonces yo sugiero autorizar la concentración.
Muchas gracias, comisionado Castañeda. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la ponencia? ¿Quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración?
Por favor.
Queda, por unanimidad, queda autorizado. Si nadie tuviera ningún otro punto que discutir hoy, bueno, vamos a dar por terminada esta sesión y trabajaremos estos temas aparte. Muchas gracias.